Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Tengo que confesarles que durante el fin de semana me reproché algo. Me reproché no haber alcanzado a incluir entre las estatuas que recordamos la semana pasada una estatua que merece un lugar de honor en este espacio. Yo había dado por terminado el tema de las estatuas, pero el recuerdo de esa estatua específica y una sugerencia de Sadie, la de Caibarien, una de nuestras radioescuchas más sensibles y atentas, me obligan, en el mejor sentido de la palabra, a añadir algo a todo lo que ya dije la semana pasada. La sugerencia de Sadie es una hermosa canción de José Luis Perales, una canción, señoras y señores, que, tengo que confesarlo, no conocía, una canción que después de que ella, Sadie, me animara a escucharla, no me hubiera perdonado excluir de esta serie donde quise invitarlos a todos ustedes a sonreír y a reflexionar sobre el significado de las estatuas, sobre la importancia de las estatuas, esas criaturas, entre comillas, sordas, mudas, inmóviles, de piedra o de metal, capaces, sin embargo, de conmover a los hombres y en algunos casos de enfurecerlos, de enfurecerlos al punto de llevarlos a atacarlas, a arrojarles huevos, pintura y de llevarlos incluso a derribarlas y destruirlas. Ahora bien, ¿cuál fue la causa de mi remordimiento? ¿A quién no me hubiera perdonado olvidar yo en una serie de programas dedicada a las estatuas? Bueno, esto fue lo que recordé durante el fin de semana. Entre los monumentos más emblemáticos de La Habana, hay uno que este año cumple 180 años. Y ese monumento es la Fuente de la India o de la Noble Habana, como solía llamársele. Una fuente de mármol, como todos ustedes saben, con una concha y cuatro delfines cuyas bocas despiden agua, por cuyas bocas salta el agua. Una fuente con una bella mujer al centro, sentada sobre una roca que mira al oriente como si esperara la llegada de alguien o de algo. La fuente, amigos, se inauguró el 15 de febrero de 1837. Es decir, que este miércoles pasado mañana hará exactamente 180 años de aquella inauguración. ¿No es admirable que esa joven india, que esa joven de mármol, que esa estatua esculpida por un italiano, Giuseppe Gagini, lo haya sobrevivido todo? Haya sobrevivido huracanes, revoluciones, malos gobiernos, pésimos gobiernos, y aún esté allí desafiando el tiempo, desafiando lo que Pura del Prado llamó las locuras del habitante. Esas locuras nuestras, esas locuras cubanas que tanto daño nos han hecho, que tan caras nos han costado. Sí, es admirable, amigos que me escuchan, que la India Habana aún permanezca como enseñándonos a resistir, a sobreponernos a todo tipo de tempestades, aunque esas tempestades duren a veces más de medio siglo.
Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una mulata, dándole candela, fuego a la lata. Por allí pasó tantos recuerdos de aquellos tiempos de mi niñez. Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una espiritista, santiguando a todos con agua bendita. Por allí pasó.
Amigos, son Hansel y Raúl interpretando La Esquina Habanera, una canción de Titi Soto.
Y la camisa rota, por allí pasó. Sí, señor, tantos recuerdos de aquellos tiempos de mi niñez. No importa lo que suceda, y aunque en Miami me muera, mi alma se irá volando para una esquina habanera.
El día en que yo me muera, sin patria pero sin amo, yo quiero en mi tumba un ramo de flores y una bandera.
Hansel y Raúl interpretando La Esquina Habanera. Conmigo yo me llevo a Celia y a la serie Paun Bembé. La fuente de la India Habana, amigos, no es una fuente cualquiera. No es una fuente cualquiera. Inspiró un poema a Emilio Vallagas, uno de los poetas cubanos más destacados de la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado. Y su India, la India de esta fuente, inspiró un poema a Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, uno de los poetas cubanos más destacados de la primera mitad del siglo XIX, como todos ustedes saben. De manera que dos poetas importantes en dos siglos distintos se sintieron atraídos por esa mujer. El poema de Plácido fue rescatado, tengo que decirlo, por Cintio Vitier y Fina García Marrús. Ese poema se había escrito en 1842, 2 años antes de que Plácido fuera fusilado. Y se publicó. Se publicó 40 años después, en 1882, en el álbum Una Revista de Matanzas. Miren ustedes cuántas vueltas pueden dar los poemas. Este poema se escribió en 1842. Obviamente permaneció inédito durante 40 años. No se publicó hasta 1882 y muchos, muchos años después, ya en pleno siglo XX, fue descubierto por Cintio Vitier y Fina García Marrús e incluido en un libro precioso titulado Flor Oculta de Poesía Cubana. Yo voy a leer y a comentar este soneto, porque es un soneto, con ustedes como una curiosidad, porque ya en 1842 Plácido admiraba la voluntad de esa joven india de desafiar la golpiza diaria del sol, de desafiar la adversidad, de desafiar las calamidades que se le venían encima a esa estatua. Y no son pocas las tormentas de todo tipo, como señalé hace un momento, no son pocas las tormentas que han azotado a Cuba desde entonces. ¿Qué dice Plácido en este soneto precioso? Recuerden que estamos en 1842, 2 años antes de que este hombre fuera fusilado. Plácido dice lo siguiente: mirad La Habana allí, color de nieve, gentil indiana de estructura fina, dominando una fuente cristalina, sentada en trono de alabastro breve. Jamás murmura de su suerte aleve, ni se lamenta al sol que la fascina, ni la cruda intemperie la extermina, ni la furiosa tempestad la mueve. Oh, verdad, es mayor tu sufrimiento que ese tenaz y dilatado muro que circunda tu hermoso pavimento. Empero tú eres toda mármol puro, sin alma, sin calor, sin sentimiento, echa los golpes con el hierro duro. Ahí tienen ustedes un hermosísimo soneto, escrito por Gabriel de la Concepción Plácido. Este soneto comienza invitándonos a mirar ese monumento, esa estatua de la India. Mirad La Habana allí color de nieve. Miren qué lindo eso. Mirad La Habana allí color de nieve, gentil indiana de estructura fina, dominando una fuente cristalina sentada en trono de alabastro breve. Es decir, Plácido está describiendo ese trono de una piedra blanca translúcida que se talla fácilmente, donde está sentada esta mujer, donde está sentada la India, y dice que se trata de una estructura fina, delicada, hermosa. Jamás murmura de su suerte aleve, es decir, jamás se ha oído a la estatua de la India quejarse de su suerte, ni se lamenta al sol que la fascina. El sol la tiene deslumbrada, pero ella nunca se ha lamentado de estar allí sola a la intemperie, enfrentando tormentas, enfrentando el calor de Cuba. Ni se lamenta al sol que la fascina, ni la cruda intemperie la extermina, ni la furiosa tempestad la mueve. Allí está esta mujer, la India Habana, retándolo todo, desafiándolo todo, decidida a permanecer allí, en el corazón de nuestra ciudad. Y entonces, en la última parte del poema, en los tercetos, Plácido se dirige directamente a la India, directamente a la estatua, y le dice, oh beldad, es decir, oh belleza, es mayor tu sufrimiento que ese tenaz y dilatado muro que circunda tu hermoso pavimento. La fuente está rodeada por un muro, ¿verdad? Y Plácido dice que el sufrimiento de esa mujer, de esa estatua, es más tenaz y más dilatado que ese muro que rodea la superficie donde ella se alza, la superficie pavimentada. Y termina diciendo, tú eres toda mármol puro, sin alma, sin calor, sin sentimiento, echa los golpes con el hierro duro. Una criatura como esta estatua que nació recibiendo golpes, los golpes que recibía la piedra donde se tallaba, está hecha a todas las calamidades que el destino pueda traerle. Tú eres toda mármol puro, sin alma, sin calor, sin sentimiento. Echa los golpes con el hierro duro. Quizás, por haber estado hecha los golpes, señoras y señores, la estatua de la India Habana ha podido resistir todo lo que ha resistido.
Saborear el son que Cuba tiene. Esa mulata es candela, la prefiere el mundo entero, pura canela. La rumba se va a entonar para saborear el son que Cuba tiene. Se va a entonar para
amigos, es Mayalín, la excelente cantante cubana, interpretando Dulce Habanera. Dulce Habanera. Efectivamente, Mayalín interpretando Dulce Habanera. Se dice, señoras y señores, se dice que el humorismo más fino del mundo, que el humorismo más inteligente quizás, es el humorismo inglés. Que los ingleses pueden decir cosas sumamente simpáticas, atrevidas y hasta terribles, con una sutileza rara en otros pueblos del mundo. Y yo he tendido a estar de acuerdo con esa observación, sobre todo después de asomarme a un enlace que me envió Patricia Martínez, nuestra productora, el viernes pasado. Se trata de un cable procedente de Londres, donde se muestra, amigos que me escuchan, a través de una serie de fotografías, cómo la famosa organización Greenpeace ha querido protestar contra la contaminación ambiental en esa ciudad, en la ciudad de Londres. ¿Y qué ha hecho esta organización? ¿Qué ha hecho Greenpeace? Bueno, esta organización ha añadido, escuchen esto, ha añadido algunas de las estatuas más famosas de Londres, una pieza, una pequeña pero ostensible pieza. Escuchen lo que dice el cable. La estatua de la reina Victoria, cerca del palacio de Buckingham, la estatua de Eros, en la plaza de Piccadilly, la estatua de Oliver Cromwell en Westminster y la de Nelson en la plaza de Trafalgar presentan un particular aspecto. A todas se les ha puesto máscaras. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? A todas esas estatuas de la capital inglesa, a todas se les ha puesto una máscara. Si la gente de carne y hueso quiere matarse contaminando el aire, que se mate, ¿no? Que se mate. Pero las estatuas, esto lo digo yo, no el cable, pero las estatuas no pueden defenderse. Las estatuas no pueden protestar, las estatuas no pueden huir al campo en busca de aire puro o a la orilla del mar. Por tanto, hay que cuidarlas. Una máscara sobre el rostro les permitirá sobrevivir algunas de las catástrofes que puedan provocar los hombres. Yo quisiera que ustedes vieran en estas estatuas famosas con una máscara sobre la nariz y la boca. Pues eso, es eso. Eso, el atrevimiento, la astucia, la picardía del hombre para transmitir un mensaje de una manera efectiva, poniéndole máscaras a cada estatua famosa de la ciudad de Londres. Es obvio que las estatuas pueden respirar, si no, alguna se hubiera quitado ya la máscara. Quizás ellas mismas, se me ocurre de repente, se pusieron esas máscaras. Quizás son tan ambientalistas las estatuas como los miembros de Greenpeace. Pero bueno, algo más. Patricia también me envió una noticia difundida el pasado 1 de febrero que demuestra, amigos, hasta qué punto las estatuas continúan despertando todo tipo de sentimientos y poniendo en peligro las imágenes de quienes las inspiraron. No en balde hay gobiernos que prefieren prescindir de las estatuas, aunque eso signifique restarles brillo a sus líderes, restarle brillo a la memoria de sus líderes. La estatua de Lionel Messi, el gran futbolista argentino, inaugurada en junio del año pasado, señoras y señores, inaugurada en un paseo de Buenos Aires. Esa estatua fue objeto de un acto vandálico que la dejó con el torso destruido y sin cabeza ni brazos. Según el gobierno de la ciudad, el gobierno de Buenos Aires, la estatua está siendo restaurada en estos momentos. Amigos, es muy complicado ser famoso. Eso de cría fama y acuéstate a dormir es una trampa. No caigan en ella. Cría fama y abre bien los ojos. No acuéstate a dormir. O cría fama y ponte en guardia.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas para acá. ¡Ay, qué calor! Parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas para acá. Cuando la lluvia termine de caer, cuando la lluvia termine de caer, los albañiles vuelven a pegar. Los albañiles vuelven a pegar. La cegueta, ve y córtame esa viga, porque el cordón del acetileno no da. Con la cegueta, ve y córtame esa viga, porque el cordón del acetileno no da. Cegueta y viga, las dos de hierro son. Cegueta y viga, las dos de hierro son. Dame la cuenta, que yo no trabajo más. Dame la cuenta, que yo no trabajo más. ¡Aragán!
Amigos, es el sexteto Ecos de Tívoli interpretando Ahorita va a llover. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con una sorpresa. Espérenos.
¡Sopra, sopra!
Amigos, ¿qué puede hacer la estatua de la India Habana cuando oye a los cubanos cantar esta canción? Ahorita va a llover.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Si no trajiste paraguas, ahí tápate con papel. Ahorita va a llover, ahorita que va a caer, que va a llover, si va a caer. Ahorita va a llover.
Oye, qué tumbao, qué tumbao. Y se viene mojando.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Acaban de escuchar la información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Ay, ay, ay.
Espera, voy a quererte aunque me saquen el corazón.
nuestro amor.
Ojos para nadie más. Siempre voy a estar en tu camino.
Alma de mi alma, corazón de tempestad. Dime por dónde ir. Después te llevaré hasta donde quieras.
Amigos, son Bill Jones y Alejandro Fernández interpretando Amor Gitano, una linda canción. Qué maravilla escuchar a esta cantante norteamericana cantar en español tan requete bien, ¿verdad? Y yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Tenemos una sorpresa para ustedes, pero antes de pasar a la sorpresa quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su ayuda. Siempre, siempre están aquí conmigo ayudándome a llevarles estos programas y toda esta música. Quiero recordarles a ustedes que si quieren conversar con nosotros desde cualquier parte del mundo, solo tienen que llamarnos al número 305-639-4270. Quiero también recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, o escribirnos a través de Facebook. Deben continuar escribiéndonos, si lo desean, a nuestro correo electrónico. Este fin de semana recibimos un montón de cartas de ustedes, muchas de ellas dándonos las gracias porque acaban de recibir los radios que esperaban. Nuestro correo electrónico, como muchos ya saben, es muy sencillo. entrenosotrosmarti@gmail.com o entrenosotrosmarti@gmail.com. Pero también, para aquellos que no tengan acceso al correo electrónico, pueden escribirnos a nuestro correo postal. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Eso es todo lo que tienen que escribir en el sobre. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Aquí tengo un correo que llegó hace solo un momento de nuestro amigo Leonid Carbonell y de nuestra amiga Maylen desde allá, desde Baraguá, donde nos dicen lo siguiente. Buenos días, Orlando. Un fuerte abrazo. Saludos a Mara y a mi hermana Patricia. Un abrazo a Juan Pendaz. Deseo felicitarles por el Día Internacional de la Radio y por ser mañana 14 de febrero, Día de San Valentín, el Día del Amor. Muchas gracias, Leonid. Y Leonid agrega una información que me parece muy de acuerdo con el programa de hoy y con los programas que presentamos la semana pasada. Dice Leonid: Orlando, he seguido con atención los programas sobre las estatuas. Quiero referirme a una noticia que salió por Cubavisión Internacional y decía que le van a hacer una estatua a la prima bailarina Alicia Alonso. La noticia decía que Alicia estaba muy contenta porque era un homenaje a la obra de toda su vida. Bueno, muchas gracias, Maylen y Leonid, por enviarnos esta noticia que hemos podido compartir con los radioescuchas del programa. Una noticia muy de acuerdo, muy en sintonía con el tema que hemos estado abordando durante ya varios días. Y la sorpresa es la siguiente: tenemos en la línea telefónica desde Cuba a nuestra amiga Sadie, la de Caibarien, con quien no conversamos desde hace mucho, mucho tiempo. Una mujer atenta, una mujer sensible, una mujer inteligente, que cada vez que nos escucha nos envía un correo que nos pone a pensar. Hola, Sadie, ¿cómo está usted?
Hola, Orlando. Muy bien. Mi saludo y respeto a usted, su esposa Mara, la buena de Patricia, el resto del colectivo del programa, que sin ellos no es posible, y para todos los radioescuchas de Cuba.
Muchas gracias, Sadie.
Estamos oyendo el programa.
Muchas gracias. ¿Cómo ha estado usted?
Por acá estamos bien.
Me alegro, me alegro. Usted me decía en un correo que había estado escuchando algunos de los programas sobre las estatuas, ¿no?
Sí.
¿Tiene algo que decirnos de su cosecha?
Bueno, sí, en mis correos anteriores yo le hablaba de los bustos, me refería también a los bustos de Martí, donde la hierba casi los tapa en total abandono.
Ah.
Que no se les da la importancia debida. Él hablaba de estatuas dedicadas a personajes ilustres, Orlando, a benefactores y patriotas, que como ya le dije, no se le da la importancia debida. Y el hecho no es tenerlos ahí como un pedazo de mármol o bronce inanimado, sino, Orlando, es saber y hacer saber por qué están ahí.
Claro.
¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron, Orlando? Y la importancia de lo que ellos hicieron.
Claro, porque si no, esos pedazos de mármol o de metal, como usted dice, no tienen ningún sentido. La gente no les presta atención. Una pregunta, ¿y en la prensa cubana, en el sistema escolar cubano, no se llama la atención sobre quiénes fueron estos hombres que en algún momento merecieron esos bustos, esas estatuas?
Bien poco, Orlando.
Bien poco. Estaba, por ejemplo, refiriéndose usted a patriotas como Carlos Manuel de Céspedes, digamos.
Sí, él es uno de ellos.
¿Qué otras estatuas recuerda usted que no están tan atendidas o que sobre las que no se llama la atención tanto como debería llamarse?
La de Mario Escobar, Laredo.
La de Mario Escobar, ajá.
Y como la de muchos más.
Los bustos de Martí. Yo recuerdo que cuando yo era niño había muchos bustos de Martí en Cuba. Había bustos por donde quiera, ¿no? Pero claro, como todos los viernes, si no me equivoco, había un acto en cada colegio donde se recordaba a los héroes de la patria, pues esas estatuas todas y las de Martí en primer lugar tenían un gran significado para los niños de entonces.
De Martí casi ni se habla ya. En las escuelas poco.
Qué cosa tan tremenda esa, ¿no? Es una pena porque, como he dicho aquí tantas veces, los cubanos deberíamos continuar leyendo a Martí y aprendiendo cosas sobre Martí, porque más allá de su obra como patriota, como apóstol de la independencia de Cuba, más allá de su obra está la persona, una persona realmente excepcional, una persona que aprenderíamos a admirar, a querer incluso, si nos familiarizáramos con sus cartas, con sus diarios, con su vida personal, con lo que pasó este hombre desde la adolescencia hasta su muerte.
También hablaba de la estatua de Martí, que está en la Plaza de la Revolución. Ahí frente a él se enarbolan las banderas del socialismo sin respetar el concepto claro que en carta Fermín Valdés Domingo da Martí de socialismo y dice textualmente: dos peligros tiene la idea socialista como tantas otras. El de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados.
Sí, esas palabras son tremendas. Son tremendas y nos llaman la atención sobre algo que los cubanos deberíamos conocer muy, muy, muy bien, ¿no? Los cubanos, como decía anteriormente, yo creo que caímos en una trampa, Y no hemos sabido cómo salir de ella, porque al hecho de caer en la trampa también se ha añadido una gran confusión en lo que se refiere a nuestro pasado y a nuestro presente y a nuestro posible futuro. Es una pena que el cubano promedio no esté más informado, que el cubano no se interese más en lo que fue su país. Hubo muchas razones, y hay muchas razones para amar a Cuba al margen de lo que ha sucedido durante los últimos 50 y tantos años. Pero si se borra el pasado, si se descalifica el pasado, si se tira al abandono a esos héroes, el niño, el adolescente, el hombre cubano nace y crece sin amar a su país como debería amarlo. Y eso es una pena. ¿Qué más nos quisiera decir hoy?
Bueno, de la emigración, que aquí ahora los cubanos están desesperados y quieren saber, con este cambio de presidente, ustedes allá, ¿cómo va a ser controlada esa migración?
Sí, entiendo perfectamente lo que me está diciendo. Tenemos problemas con la comunicación. Se hacen a veces unos vacíos enormes entre su voz y la mía, Sadi. Yo supongo que la nueva política de este país se irá especificando, aclarando, detallando a medida que transcurran los días, ¿no? Estamos muy al tanto de la angustia de esos cubanos que soñaban con venir a Estados Unidos y que de repente, pues obviamente, no van a poder venir como estuvieron haciéndolo hasta ahora, ¿no? Yo debo decirle a usted que hace unos días a mí me conmovió muchísimo una fotografía que publicó la prensa internacional. Y esa fotografía fue la de una balsa cubana que apareció en una playa de Irlanda. una enorme balsa que obviamente atravesó todo el Atlántico y que llegó vacía a Irlanda, cubierta ya de caracolitos, porque pasó mucho tiempo en el mar. Francamente, Sadi, cuando hay gente que me dice que la situación de Cuba no es tan desesperada como la que nosotros suponemos que es, yo les pregunto, ¿recuerdan ustedes alguna etapa en la historia de Cuba donde la gente haya abandonado la isla en balsas por miles? ¿Recuerdan ustedes alguna época de nuestra historia, la dictadura de Machado, la de Batista, en que la gente haya tenido un grado de desesperación tal que se haya arriesgado a cruzar el estrecho de la Florida en balsa y a morir quizás en el estrecho de la Florida? Eso debe dar una idea de la magnitud del desastre que ha tenido lugar en Cuba, del desastre social y político que ha tenido lugar en Cuba. Yo no entiendo cómo todavía hay gente que celebra lo que ha sucedido en Cuba, que simpatiza con el gobierno cubano, cuando hay miles de cubanos capaces de arrojarse a la mar y arriesgar sus vidas para irse de allí. Si el país fuera tan bueno como supuestamente es, esos cubanos no correrían esos riesgos. ¿Qué me dice usted?
Lo que yo recuerde, iban y venían.
Claro.
La historia va diciéndome eso. Y como usted sabe, vivo en un pueblo de esa enfermedad, buscando la verdad de las personas que se tiran al mar sin saber cómo explicarles, saber el peligro que puedan correr, sin temor a ahogarse. Familias llorando todavía por ellos.
Así es, Sadi. Y si fueran dos o tres, vaya, uno pensaría que son dos o tres inconformes, pero son tantos ya, tantos los que han abandonado Cuba desde los días de Camarioca, desde el año 1965 hasta el día de hoy. Cada vez que se abre una oportunidad para que la gente abandone Cuba, la gente la abandona por cientos, por miles. ¿Qué ha pasado en ese país para que la gente prefiera irse del poner en peligro su vida antes de permanecer allí? Es algo terrible, terrible. Yo le repito, no entiendo cómo todavía hay personas que defienden el tipo de gobierno que ha llevado a Cuba a esta situación. No lo entiendo. Oiga, quiero hacerle una pregunta un tanto aparte del tema este tan serio que hemos estado abordando. Tengo entendido que a la entrada de Caibarién hay una estatua muy peculiar, la estatua de un cangrejo. ¿Es cierto?
Sí. Muy bella que es esa estatua.
¿Está ahí desde hace muchos años?
Desde que tengo conocimiento, sí.
El cangrejo está ahí. Por supuesto, ese cangrejo sí no ha recibido ningún tipo de ataque, ¿verdad?
No.
No. Lo que quiere decir que la gente está de acuerdo en que ese cangrejo tenga su estatua. También hay una estatua del gallo de Morón, que creo que está ahí desde hace muchos, muchos años. Hay otra en España. No solo en Cuba tiene el gallo de Morón una estatua, sino en España. Ya ve usted, esas estatuas están ahí y la gente, lejos de tomárselas demasiado en serio, para no entrar en detalles, siente simpatía por ellas, ¿verdad?
Sí, esa estatua del cangrejo, el pueblo de Caibarién la defiende porque es su símbolo.
Claro, son los símbolos del pueblo. Mire, aquí tengo una carta, un correo que acaba de entrar de nuestro amigo Félix Llerena, donde nos dice lo siguiente: mis queridos amigos Orlando, Patricia y Juan, ¿cómo están? Por aquí todo bien, o mejor dicho, mejor, pues cada día se acerca más el fin de esta separación, porque aunque todavía falta toda la unidad de los patriotas, el pueblo está despertando. Y Félix añade esto que me parece importante: Orlando, esta semana que pasó estuve bien ocupado y no pude escuchar los programas, pero hoy ya estoy en sintonía disfrutando de mi programa. Es triste ver la situación de la Fuente de la India. Hoy en día, pues jamás la he visto con agua. A pesar de ser fuente y tener tanta historia, hoy lastimosamente está muy descuidada, bueno, tristemente, como toda la ciudad. Hay unas estatuas dedicadas a las madres que he visto en bastantes lugares y que solo fueron hechas en la etapa republicana y hoy no se les atiende y ni siquiera se le dice al pueblo por qué se les levantó una estatua a las madres de Cuba. Eso sería un buen tema para un programa. Amigos, hace ya tiempo que no logro comunicarme con ustedes. Si pueden, llámenme cuando termine el programa para conversar unos minutos. Los quiere mucho, Félix. Ahí tiene usted, Sadi, lo que nos dice Félix. Hasta la estatua de la India está abandonada en Cuba.
Precisamente, de eso era de lo que yo le hablaba al principio. Y es como poner el ejemplo también de la estatua de la salida de la fuente, de la salida de Remedio buscando para Caibarién.
Sí.
Muy pocas veces también la he visto echar agua en sus delfines.
Bueno, pues ya ve usted, es una pena porque hubo una época en que todas esas fuentes y todas esas estatuas significaban algo para el pueblo cubano y lo llenaban de orgullo y lo llenaban a veces de esperanza porque les prometían a los cubanos un futuro mejor. Si hoy en día están abandonadas, pues ni siquiera la alegría de ver a una fuente llena de agua, ni siquiera a esa alegría tienen acceso muchos cubanos amantes de lo suyo, porque a mí no me cabe la menor duda de que Cuba está llena de gente que quiere a su país, que ama a su país, que quiere lo mejor para su país. Sin embargo, las circunstancias son tan hostiles a que las cosas cambien, que esa gente llega el momento en que, una vez más, prefiere abandonar la isla. Pero me da mucho gusto saber que personas como usted, Sadi, permanecen allí y leen a Martí y nos escuchan con tanta atención, son tan amables de sintonizarnos todos los días. Nos da una gran alegría saber que personas como usted nos escuchan a diario, como usted, como Leonid, como Félix, como tantos otros, ¿no? Como Rosalina. En fin, no quiero mencionarlos todos porque sé que voy a olvidar algunos y no me gusta ser injusto. Gracias de veras a usted por llamarnos y gracias por estar tan pendiente de nuestro trabajo y por su amor a Cuba.
Y yo quiero, Orlando, a todos los radioescuchas,
¿sí?,
que siempre están escuchando el programa, que hayan tomado papel y lápiz, que hayan tomado nota de estos programas de las estatuas. El hecho de no tenerlas ahí como un pedazo malmo, como ya les dije, obrón sin animado, sino el saber y hacer saber por qué están ahí y darles el valor que ellas llevan.
Estamos totalmente de acuerdo, Sadi. Estamos muy de acuerdo. Un abrazo para usted y muchos cariños a su familia, ¿oyó?
Lo propio.
Y ya sabe, escríbanos y llámenos cuando lo desee, que este programa es para ustedes.
Gracias.
Hasta pronto. Ya ven ustedes, señoras y señores, por cuántos rumbos distintos e inesperados nos han llevado las estatuas, ¿verdad? Nos han llevado las estatuas. Mañana, como ustedes saben, es un día especial. Es el Día de los Enamorados. En algunos países es el Día del Amor y la Amistad. Se incluye la amistad como uno de los sentimientos que se celebran o que deben celebrarse el 14 de febrero. Y yo voy a celebrar este día y voy a añadir a la celebración de este día una estatua. Una estatua sobre la cual me llamó la atención Sadi, la de Caibarién. La radioescucha con quien acabamos de hablar. Ya verán ustedes qué historia de amor más curiosa esta entre un hombre, un escultor y su estatua. Además, vamos a hablar de muchos otros temas relacionados con este día tan hermoso, el 14 de febrero, Día del Amor.
Amanecer contigo, linda cubana. Yo quiero amanecer en el malecón de La Habana.
Llegó el melón.
Quiero amanecer contigo, linda cubana. Yo quiero amanecer en el malecón de La Habana.
Quiero amanecer contigo,
chiquitita.
Amanecer envuelto en tu genuina hermosura y saborear tus besos, nena.
Ay,
besos enamorados, besos de tu
puedes sentir como un rey de ti la noche entera.
En el maletín.
Dile a la luna que eres feliz como una doncella.
Hasta que esté amaneciendo en el malecón de La Habana. Hasta que esté amaneciendo en el malecón de mi Habana.
Amigos, es el grupo Jelengue interpretando una canción titulada El Malecón de La Habana. Esta canción, tengo que decirlo, está dedicada a la estatua de la India Habana. Dice lo que yo quisiera decirle a la estatua. Espero que no le moleste que lo haya comentado con ustedes. Y así vamos a poner fin al programa de hoy. Es hora de pensar. Pensar espanta cuando se tiene el alma en la garganta, decía Martí. Pero ¿cómo dejar de pensar, amigos? Por eso yo, además de invitarlos a pensar, me siento en el deber de invitarlos a sonreír. Hasta pronto.